Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Seguimos en Navidad y todo santo tiene su octava, el primer santo también. Pero la información no cesa. Hemos tenido novedades en el caso de Laura Luelmo. La Guardia Civil nos ha contado que Laura murió la noche que desapareció. Y la información, a pesar de que estamos en Navidad, está que arde en Andalucía, sobre todo. Hace unos minutos se ha producido una comparecencia de Ciudadanos y del Partido Popular. Mañana se constituye a las 12 el Parlamento de Andalucía y el Partido Popular y Ciudadanos han anunciado un acuerdo para que en la mesa del Parlamento de Andalucía estén representados todos los partidos políticos. También Vox y Adelante Andalucía, que es la marca de Podemos en Andalucía. Han hecho este anuncio, suponemos que es un anuncio pactado con Vox, porque sin los votos de Vox, PP y Ciudadanos no suman lo suficiente, no ya para la investidura, sino para decidir quién es el presidente del Parlamento y cuál es la composición de la mesa. Ya decimos que a estas horas no sabemos si ese acuerdo es con Vox. Suponemos que sí, porque si lo han dado por hecho es porque tienen los votos de Vox y porque sin los votos de Vox, PP y Ciudadanos no suman para cambiar la presidencia del Parlamento de Andalucía para elegir a sus miembros de la mesa. Ninguno de los votantes de los partidos del cambio, es decir, de PP, de Ciudadanos y de Vox, hubieran entendido que no hubiera habido acuerdo de esos partidos políticos y que al final el Partido Socialista hubiera seguido presidiendo el Parlamento. Ayer, día de Navidad, Juan Marín, el líder de Ciudadanos, se reunió con los líderes de Adelante Andalucía, ya digo, los líderes de Podemos en Andalucía, en la estación de Jerez, y eso ha puesto nerviosos, ha tenido nerviosos a los líderes de Vox. Desde su cuenta de Twitter, Santiago Abascal ha hablado de un cordón sanitario para hilar a Vox. Ya digo que el acuerdo anunciado hace unos minutos significa, en principio, que Vox está en el acuerdo. Abascal escribía este tuit contra un imposible pacto del PSOE, Adelante Andalucía, PP y Ciudadanos, un improbable pacto. Juan Marín ha explicado en estos micrófonos lo que se ha anunciado hace unos minutos, que quieren que todas las fuerzas políticas estén en la mesa del Parlamento de Andalucía.
Yo no quiero ni pienso excluir a nadie de la mesa. Los andaluces decidieron que cada fuerza política tuviera una representación.
La mesa del Parlamento andaluz está compuesta por 7 miembros. Ahora hay que ver en qué consiste el acuerdo, que no se ha detallado. Parece que el PSOE va a tener 2 puestos, Vox va a tener 1, Adelante Andalucía otro puesto. Lo que no está claro, porque no lo ha aclarado Marín, es si al PP le corresponden 2 puestos y si a Ciudadanos, si es así, a Ciudadanos le correspondería solo 1. Esta tarde va a haber reunión de los 2 secretarios generales del PP, Teodoro García, Egea, y de Vox, Javier Ortega. Secretarios nacionales de los partidos en el ámbito nacional, suponemos que seguirán trabajando no solo para el relevo en la presidencia del Parlamento andaluz y en la mesa, sino también en un acuerdo de gobierno. Los 90 puntos programáticos pactados por PP y Ciudadanos, aunque no sean del todo aplicables, suponen un cambio importante para Andalucía, una mejora de la libertad educativa, de la política sanitaria, un cambio económico que merece la pena. Bueno, pues que acaben con los flecos, que haya acuerdo para el cambio en el Parlamento y en el Gobierno de Andalucía, que mucha falta hace. Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Contamos más cosas. Por ejemplo, que haya acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los autónomos. Habrá mejoras, pero también sanciones para los que promuevan falsos autónomos. Un terremoto en Sicilia deja decenas de heridos, mientras en Indonesia asciende ya a 430 los muertos por el tsunami. Y también en 25 minutos aquí en la tarde te vamos a contar, por ejemplo, una curiosidad, que tener una mala caligrafía, es decir, tener mala letra, significa que eres más inteligente. Vamos a saber también...
Ah, ya lo entendemos todo, claro.
¿Verdad que
claro, sí? Claro, ahora ya sí, ahora ya lo entendemos. Ahora entendemos por qué tenemos buena letra.
Yo tengo mala letra, no es por nada. Pero bueno, luego lo analizamos,
¿eh? Te denota,
¿y
te delata?
¿Qué vamos a hablar con los oyentes, José Cobian?
Muy buenas, vamos a hablar, que nos cuenten qué han comido estas navidades, cuánto han comido y cómo se están recuperando de estos días. Que nos cuenten todo
lo que queda.
Eso es, lo que queda.
Las obras.
Que nos lo cuenten.
Cómo están
también
reciclando las obras.
Eso.
En facebook.com/latardecope, en Twitter @latardecope y en nuestro WhatsApp el 607-150602.
Pero ahora llega el tiempo del deporte aquí en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Eric Frade, buenas tardes.
Hola,
buenas tardes,
Pilar. Eric. Hola, Fernando. Ahora sí que sí, feliz Navidad con todas las letras.
Navidad. Feliz Navidad.
Por muy parado que esté el mundo del deporte, sobre todo el fútbol en nuestro país, que en Inglaterra hay Boxing Day y hay jornada, han tirado también por ese camino en Italia. Aquí vamos a estar cada día a esta hora contando noticias, también a las 8:30 en La Linterna y, cómo no, a las 11:30 habrá partidazo con Luis Murilla, que se va a rematar con la contraportada de Juan Antonio Alcalá. La primera noticia del día nos lleva directamente a San Sebastián. Porque allí se ha hecho oficial hace apenas 45 minutos, un 26 de diciembre, que han destituido al técnico de la Real Sociedad, Asier Garitano. Mauri Díaz.
Así es, Eri. Asier Garitano ya no es técnico de la Real. Esta mañana el club blanquiazul ha decidido prescindir del técnico guipuzcoano que había firmado por 3 temporadas. La mala racha de resultados, 4 derrotas consecutivas, el descenso a 4 puntos y que el vestuario no sintonizaba con el entrenador han desencadenado la decisión. También abandona el club el preparador físico Miguel Pérez, que había llegado con Asier Garitano. Se hace cargo de la Real de momento y Manuel Alguacil, tal y como ocurrió la temporada pasada cuando fue destituido Eusebio Sacristán. Y Manuel se presenta esta tarde y los rectores blanquiazules deberán dar explicaciones y que la afición lo entienda del fin de un proyecto que solo ha durado 6 meses. Con esta decisión también queda muy en entredicho la figura del director de fútbol Roberto Olave.
Asier Garitano es el 5º entrenador que cae en menos de media liga en primera división. Y de no mediar esta gran novedad en Donosti, hubiéramos comenzado los Deportes COPE un 26 de diciembre con la tradición de situar en su descanso a las estrellas de la liga. Aunque hemos perdido, eso sí, esa dicotomía mítica entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo con la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín. ¿A qué dedican el tiempo libre las estrellas del FC Barcelona con la pulga a la cabeza, José Luis Gil?
A hacerse fotos y subirlas a las redes sociales. Por ejemplo, la familia Messi desde su rosario natal. Foto de familia, un balón azulgrana entre los pies de Leo para que no falte y no sea dicho. Luis Suárez también hace posado familiar desde el hemisferio sur, porque aparece toda la familia del delantero uruguayo en manga corta, exactamente igual que Philippe Coutinho, que ha posado con su mujer en estado de buena esperanza. Los que se han ido al norte, Ter Stegen, foto en un paraje nevado, bien abrigado, e Iván Rakitic, que ha escogido Disneyland París para pasar estos días. Y si me preguntas por Dembélé, vacaciones Phileas Fogg. Ha coincidido con Zidane en Dubái y ha visitado al delantero del Arsenal, Aubameyang, en Londres. Quizá no quiere perderse el Boxing Day de hoy.
En el Real Madrid, como nadie brilla como brillaba Cristiano Ronaldo, este foco queda un pelín más repartido y difuminado. ¿Qué sabemos de las vacaciones del 13 veces campeón de Europa y 7 del mundo, Melchor Ruiz?
Bueno, empezamos con el hombre más galardonado del año en este 2018, Luka Modric. Lo está pasando con la misma naturalidad de siempre, en familia, en su país. Varane ha viajado a Disneyland París, en Francia. Marcelo se ha ido para disfrutar del calor de Brasil, lo mismo que Vinicius, que ha cambiado el frío madrileño por Río de Janeiro. Keylor también ha buscado el calor, y no solo en el termómetro, sino también en lo anímico. Otro que necesita mucho cariño es Isco, y se ha ido a buscarlo a Tenerife. Mientras que el MVP de la final del Mundial, Llorente, ha querido seguir disfrutando en el desierto.
De momento, la mayor alternativa al Barça en la Liga es el Atlético de Madrid, a 3 puntos de la cabeza. Aquí, unos cuantos han cruzado el charco por un motivo feliz, Alberto Arauz.
Sí, es que el grueso de la plantilla rojiblanca, Eri, con el presidente Enrique Cerezo a la cabeza, está en Montevideo para celebrar esta noche, a las 11, hora española, la boda entre Diego Godín y su pareja Sofía. Ahí están Griezmann, Coque o Juanfran, entre otros, en un enlace que va a ser muy solidario, porque aunque el futbolista no quería que se hiciese público, todos los regalos de la boda van a ser íntegramente donados al Hospital Pereira Rosell de la capital uruguaya para ayudar a los bebés que nacen de forma prematura. Por cierto, que ayer Tomás Partey quiso matizar sus palabras del pasado sábado, en las que dijo que a veces era infeliz en el Atlético. Lo hizo en un tuit en el que expresó que le gustaría seguir creciendo aquí como jugador.
El Barcelona ya se ha movido en el mercado de invierno con el fichaje de Murillo, procedente del Valencia, que va a ser presentado mañana, pero hay más nombres encima de la mesa al corto y al medio plazo. Carlas Valdelló.
Sí, quedará por ver si llega algún refuerzo más en este mercado de invierno, pero principalmente los movimientos se centran en la carpeta de salidas. Denis Suárez y Munir son dos claros candidatos a dejar el club. Ninguno tiene participación protagonista en el equipo de Valverde. Y mientras el centrocampista podía interesar a Milán, Villarreal o Celta, el delantero al Sevilla o Betis. Al menos son algunos de los nombres que se están barajando. Por otro lado, el capítulo de la renovación, por ejemplo, de Jordi Alba, aún sin cerrarse.
Sin duda, el nombre que concentra la atención en el Atlético de Madrid es el defensa Lucas Hernández, al que pretende el Bayern de Múnich para liderar la zaga del futuro. Ya veremos qué futuro. ¿Qué es lo último que sabemos del asunto Lucas Arauz?
Pues la información, Eric, que maneja a estas horas Antoñito Ruiz, es que el club está intentando retener al futbolista francés a través de una mejora de contrato. El Atlético de Madrid tiene absolutamente claro que no va a negociar ningún tipo de traspaso. Recordemos que su cláusula es de 80 millones de euros y que, como digo, el club no tiene ninguna intención de desprenderse de uno de sus futbolistas más importantes. Además, desde el entorno más cercano de Lucas Hernández nos dicen que el jugador se quiere quedar en Madrid, pero que evidentemente quiere que su ficha esté acorde con sus méritos. Así que, Eri, ahora solo nos queda esperar a ver cómo transcurre esta negociación entre el club y el futbolista francés.
El Real Madrid se ha metido otro Mundial de Clubes al zurrón para cerrar el año 2018, pero hay muchas voces que señalan que al conjunto blanco le falta algo en su plantilla para poder mejorar en la Liga primero y luego soñar con seguir tocando metales a final de curso. ¿Lo sienten así en la T4, Melchor? ¿Va a hacer algo el Real Madrid en el mercado de fichajes?
Bueno, lo que te puedo decir es que la conquista del Mundial de Clubs no va a hacer cambiar los planes previstos para este mercado de invierno. Esto es, en principio, no se va a afrontar ningún fichaje de los llamados importantes, salvo que se encontrase una oportunidad, casi una ganga única, por ejemplo, en el aspecto ofensivo. Por lo demás, van a seguir la línea de poder incorporar chicos muy jóvenes, como podrían ser el malagueño de 19 años que milita en el City, Brahim Díaz, o el argentino de River Plate, Ezequiel Palacio, cuyos contactos se habían iniciado ya desde hace tiempo. También tendrán que estar muy atentos a posibles salidas, aunque en el club esperan que no se produzca ninguna.
Hay otro asunto abierto en el Barça, que es el de la lesión de Umtiti, que lleva unas cuantas semanas intentando regatear el quirófano. ¿Sabemos cómo está eso, Gil?
Pues impuso su criterio al de los servicios médicos para, como decías, regatear al quirófano y recuperarse de manera conservadora del cartílago de su rodilla izquierda. Ahora hay que ver si la segunda parte del tratamiento conservador en Qatar da resultados, porque pasó valoración por los servicios médicos del Barça el pasado domingo, después del desliz verbal de Valverde en la previa contra el Celta, y no se le espera en Barcelona para un nuevo control hasta el próximo día 30, fecha programada para el retorno al trabajo de los azulgrana.
Y hay un futbolista que un día se fue del Barça, no hace mucho, y del fútbol español, que está tan loco por volver, que parece tan loco por volver, que parece que nunca se ha ido de todo de nuestras vidas, porque además es que es muy bueno. Se llama Neymar. La opción de volver a Can Barça siempre está latente y hoy un compatriota, Valdejou, le ha abierto las puertas de manera curiosa, pero de par en par.
Sí, se trata de Artur Melo. En una entrevista con Ciudad Mundo Deportivo, el brasileño hace balance de sus primeros meses en Barcelona, asegurando que el 2018 ha sido su mejor año de la vida y, evidentemente, deseando que el 2019 traiga muchos títulos. Dice a poder ser Champions, Liga y Copa. Pero como tú apuntabas, hay un nombre propio en la entrevista que sobresale sobre los demás. Ha hablado de Coutinho, Dembélé, pero es Neymar. Ha dicho así qué espera de su compatriota en el Barça.
Yo personalmente estoy rezando para que él venga, porque él es un crack, es indiscutible y pienso que cuantos mejores jugadores tenga el equipo, mucho mejor para nosotros. Personalmente estoy rezando mucho para que él vuelva, pero él tiene su vida, sabe lo que hace y no sé cómo están las negociaciones, si verdaderamente hay opciones de que venga. O no lo sé. Es un amigo personal y un profesional al que admiro mucho. Y la verdad, estaría muy feliz si pudiera volver él aquí.
3:14, hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Una noticia de mercado que afectaría de ser verdad al tercero de la Liga, el Sevilla. Cuentan desde Inglaterra, Víctor Fernández, que Emery querría uno de los baluartes de Machín en el centro del campo.
Sí, y se trata de Banega, y ojo a este asunto porque puede tomar cuerpo durante todo el mercado de invierno. Banega llega negociando con el Sevilla su mejora de contrato, es uno de los temas pendientes que tiene Caparrós, y el argentino a partir de ahora puede tener un nuevo argumento para apretar al club sevillista, porque desde la Premier se asegura que el Arsenal de Unai Emery estudia la opción de pagar ahora en el mercado de invierno la cláusula de 20 millones de euros del jugador. Emery quiere recuperar a Banega y creo que el asunto puede tener recorrido durante estas fiestas navideñas.
Pues vamos a quedar muy pendientes del nuevo asunto Banega en el Sevilla. Estamos terminando de arrancarle hojas al año 2018, se van sucediendo los balances y así esperemos que sea durante unos cuantos días. Hoy hemos escuchado uno realizado con una sinceridad casi descarnada y es el de Marcelino, el técnico del Valencia, José Manuel Segarra.
Sí, no había otra lectura posible. La temporada del Valencia con solo 4 victorias en Liga, eliminado las primeras de cambio de la Champions, solo se puede catalogar de decepcionante. También el entrenador Marcelino se ha unido a este análisis en declaraciones al diario Superdeporte.
A día de hoy tenemos que asumir todos que el cambio de nivel que esperábamos dar para esta temporada, donde sabíamos que había una exigencia a nivel sobre todo de competición altísima, tenemos que asumir que no hemos acertado. Hasta día de hoy. De todas formas, los balances siempre se hacen al final. Pero ahora mismo, no reconocer eso es no ser sinceros con todo lo que nos rodea.
También es vox populi para los oyentes de la COPE en Sevilla y a nivel nacional que el Betis está buscando refuerzos para el proyecto de Setién y por eso se está peinando el mercado desde la dirección deportiva. Isaac Escalera.
El Betis sigue buscando en el mercado un delantero que le dé un mayor salto de calidad para la segunda vuelta. Un jugador que gusta mucho tanto a Serra como a Setién es Munir, que no juega con Valverde y que acaba contrato esta temporada, por lo que a partir del 1 de enero podría negociar con cualquier equipo.
En el último partido del Celta en el Camp Nou se lesionó su gran estrella, Iago Aspas. Allí, in situ, hicieron una estimación de baja en caliente que agradecemos mucho a los periodistas. Y hoy esa estimación ya es algo oficial, Antonio Estevez.
Efectivamente, hay coincidencia entre el primer diagnóstico y el definitivo después de haber conocido los resultados de la ecografía realizada al internacional nacido en Moaña. Iago Aspas, tú lo decías, lesionado ante el FC Barcelona, sufre una rotura de fibras en el gemelo interno de su pierna derecha, o lo que es lo mismo, su periodo estimado de baja oscilará entre 4 o 5 semanas. Ya es seguro que se perderá los 3 primeros partidos oficiales del 2019 ante Athletic Club de Bilbao, Rayo Vallecano y Valencia. Se espera que pueda llegar a la cita del último fin de semana de enero ante el Valladolid en Zorrilla.
Hoy es jornada de reflexión para los socios del Athletic Club, que están llamados a las urnas mañana para ver quién toma el relevo después de 7 años y medio de Urruti y Álvaro Rubio.
Campaña prácticamente cerrada, como dice Seri. Mañana a las 9 de la mañana se abrirán las urnas para todos los que tienen ese derecho a voto. Serán 12 horas las que los dueños del Athletic tendrán para depositar ese voto en las urnas. Recuerdo, candidatura continuista en el nombre de Alberto Uribe Etxebarria, candidatura con sangre nueva llega en la persona de Aitor Elizegui.
Cita ineludible mañana, Bilbao con las elecciones a la presidencia del Athletic. Hay un equipo de segunda división que otra vez se está jugando su futuro en la liga y casi casi su existencia. Carles Valdellou, última hora del Reus Deportivo.
Pues mira, la Navidad ha dado cierta tregua a las noticias del Reus, pero evidentemente, como tú apuntabas, mañana es un día clave porque se acaba el plazo para que el club pague los jugadores, a los 6 que habían demandado a la Liga, los impagos de los últimos 3 meses. Si la entidad no cumple estas peticiones, estas nóminas, quedarían libres estos 6 jugadores porque el equipo solo tendría 12 fichas de jugadores profesionales. Por otro lado, también se le adeudan 3 meses a los jugadores del filial, al cuerpo técnico y a todo el personal del club.
Hoy es ese día en el que el gran aficionado al fútbol en España se engancha a la televisión para sentir la pasión de la Premier inglesa en su histórico Boxing Day. 9 partidos, incluidos Liverpool, City, United, Danny Hill.
Esta tarde arranca el Boxing Day, una tradición que se celebra en Inglaterra desde hace más de un siglo, concretamente desde 1889, una fecha marcada en el calendario porque se juegan a lo largo del día 9 de los 10 partidos de esta jornada y se espera un lleno absoluto en cada uno de los estadios de la Premier, con ese toque juvenil, porque muchos niños que están de vacaciones van a poder ir a ver a sus ídolos y con citas interesantes desde el punto de vista futbolístico. El Manchester City no puede fallar, visita al Leicester, y el líder incontestable de Inglaterra, el Liverpool, recibe al Newcastle de Benítez en Anfield. También juega el Tottenham en casa frente al Wolverhampton y el Manchester United jugará su primer partido en Old Trafford sin José Mourinho. Lo hará con Solskjaer en el banquillo, que ha renovado la ilusión después de golear 1-5 al Cardiff la semana pasada.
Este año se suma la moda del fútbol por Navidad Italia, Juan Bobadilla.
10 partidos en el día de hoy, finalizado ya el Frosinone 0, Milan 0, en juego 5 partidos, los más destacados, el Atalanta 0, Juve 1, por primera vez con Cristiano en el banquillo, la Lazio, rival del Sevilla en Europa League, va 0-0 en el campo del Bolonia, A las 6, un Roma-Sassuolo y a las 8:30, duelo de altos vuelos, tercero contra segundo, o lo que es lo mismo, Inter-Nápoles.
La pregunta de todos los años, Dani Asenjo, ¿por qué no hay fútbol en España en estas fechas?
Principalmente por dos motivos, un convenio firmado por el Sindicato de Jugadores y la Liga en el que se pacta no programar entrenamientos ni partidos los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero. El otro factor, la audiencia televisiva. El último experimento se hizo en 2015, cuando el entonces seleccionador Vicente del Bosque exigió una semana más de preparación para la Eurocopa. Los días 30 y 31 se disputó una jornada con poco éxito en términos de audiencia. El convenio tiene vigencia hasta la próxima temporada, pero todo apunta a que la postura del sindicato de futbolistas no va a cambiar.
Y por terminar este bloque con otro balance, el del seleccionador Luis Enrique Alex Salguero.
En una entrevista para SEF Fútbol en la que repasa su papel desde que se hiciera cargo del combinado nacional en julio, Luis Enrique confiesa que le hizo mucha ilusión la llamada de Rubiales, reconoce que la actitud de los jugadores será clave para conseguir cosas en el futuro y se pone como objetivo seguir mejorando para meter a España en la próxima Eurocopa, la espina clavada del asturiano, la Liga de Naciones, en la que la selección cayó eliminada en un grupo difícil con Inglaterra y Croacia.
Después de los dos primeros partidos todos esperábamos estar en esa Nations League, en la Final Four, pero al final vimos lo que sucedió, el grupo era muy difícil y nosotros también cometimos errores, no hay ninguna duda. Pero si tengo que hacer una valoración general de lo que yo había visto antes, de los conceptos que hemos trabajado, de las cosas que hemos intentado cambiar y que estamos en el proceso de cambiarlas, estoy muy, muy satisfecho, muy contento. Muy contento de la actitud de los jugadores, que para mí es clave y vital de cara a conseguir cosas en el futuro y esa es un poco la idea que seguimos teniendo.
Hay más noticias en el deporte español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ayer, día de Navidad, vio la luz la entrevista en Vamos del director del partidazo Juanma Castaño con el que para la inmensa mayoría es el mejor deportista español de todos los tiempos, Rafa Nadal, que dejó bastantes titulares. Dani Asenjo.
Antes de viajar a Abu Dhabi, donde va a debutar el viernes, Rafa dijo en esa entrevista que no puede estar contento con 2018 porque ha pasado momentos muy difíciles, sobre todo con las lesiones. Por eso al 2019 le pide salud, a la retirada no le tiene miedo y espera que no sea pronto. Nadal también ha reiterado su apoyo a la nueva Copa Davis, por eso cree que no es positivo poner el nombre de Piqué a este nuevo formato.
Yo creo que se tiene que dejar de decir la Davis de Piqué. Al final creo que eso no ayuda a la competición, ¿no? Yo creo que él también es consciente de eso, ¿no? Yo con Gerard tengo una relación estupenda, a veces que le he aportado mi granito de arena a lo que creía que se podía hacer mejor o peor, pero creo que es la Copa Davis. Es decir, la Davis de Piqué, y esto se tiene que olvidar, ¿no? Es la Copa Davis y la Copa Davis es un evento.
Muy interesante también el programa que ayer hizo público Teledeporte sobre la vida y milagros del ciclista Alejandro Valverde Arauz.
Sí, señor Eri, un documental muy bonito de más de una hora de duración en la que se repasó la carrera deportiva de Alejandro Valverde con el foco puesto, evidentemente, en el Mundial de Innsbruck del pasado mes de septiembre del murciano. Hablaron leyendas de nuestro ciclismo como Indurain, Contador o Perico Delgado y los otros tres campeones del mundo españoles, Olano Freire e Igor Astarloa. Y es que Alejandro Valverde, a sus 38 años, también habló sobre su futuro.
Olimpiada de Tokio, pues quién sabe, es cierto que voy a tener 40 años, dos años mayor que ahora, pero...
Quiere llegar hasta Tokio Alejandro Valverde, y en la NBA los Lakers trajeron el regalo sorpresa por Navidad. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Eri. Los angelinos visitaban a los Warriors y les endosaron una de sus peores derrotas. Los Lakers llegaron a estar 31 arriba y terminaron ganando por 26, y eso que LeBron James dejó el partido mediado el tercer cuarto, con un pinchazo en la ingle. El nombre propio del encuentro fue Ivica Zubac, que jugó como pívot titular y sumó 18 puntos con 9 de 10 en tiros de campo. Además, victorias de Celtics sobre Filadelfia en la prórroga con exhibición de Kyrie Irving, que se fue a los 40 puntos. También ganaron los Rockets a los Thunder con 41 de Harden, los Bucks en Nueva York con 30 de Antetokounmpo y los Jazz a Portland con 14 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias de Ricky Rubio.
Pilar, Fernando, esto es lo esencial que hay que saber a esta hora del mundo del deporte.
Gracias, Eri. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Como siempre, a esta hora, para quien lo quiera escuchar, esté donde esté, que salimos en un montón de sitios, lo mejor del partidazo, la encuesta, y ahora por Navidad metemos en barbecho el reto Pedrito y lo cambiamos por La Pedrada, también de Pedro Martín. Lo mejor del partidazo de anoche, en Navidad. Luis Munilla, con esa envidiable puesta en escena y ese gusto por la radio que le caracteriza, recordando lo mejor del programa en el año 2018. Está en la web para saborearlo. Aquí va un extracto de aquella noche en la que juntamos a dos iconos del deporte nacional. Rafa Nadal, el día después de conseguir su undécimo Roland Garros, y Andrés Iniesta, por entonces a cuatro días de debutar con España en el Mundial de Rusia. Andrés Iniesta, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, todo bien por aquí.
Campeón de Roland Garros, Rafa Nadal. Hola, buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es una pasada empezar este partidazo con Iniesta y con Nadal. ¿Habéis hablado así alguna vez en algún programa así en público?
Bueno, no sé, en privado sí que hemos hablado y aprovecho ahora pues también en público para darle mi enhorabuena en nombre de todos, en nombre mío, en nombre de todo el mundo, porque bueno, más allá del título de ayer, pues todo lo que hace Rafa, pues creo que es una maravilla y para nosotros pues sigue siendo un grandísimo ejemplo.
Rafa, la enhorabuena de Iniesta, casi nada,
Buenas, Andrés, nada, mil gracias. Ya sabes que os estaremos siguiendo desde España y también desde Wimbledon dentro de un poquito, y a ver si todo va muy bien por ahí. Muchas gracias y gracias por el mensaje de ayer.
Gracias.
¿Qué supone Rafa Nadal para la selección española, Andrés?
Para el mundo del deporte, no solo del tenis, yo creo que es un referente en todos los sentidos y yo creo que para nosotros como españoles pues nos sentimos muy orgullosos y afortunados de tener un referente como él.
Un año de noches de radio del partidazo en el podcast del programa con la selección de Luis Munilla. La encuesta de hoy va sobre el defensa del Atlético Lucas Hernández y ese interés que ya nadie pone en duda del Bayern de Múnich en hacerse en algún momento de la historia con sus servicios, Juan Bobadilla.
En @deportescope preguntamos a los oyentes qué debe hacer el Atleti en el caso Lucas. El 39% opina que debe echar el resto y mejorar el contrato del francés, frente al 61% que opina que deben hacer caja.
Está curioso eso de que la gente prefiera vender a Lucas y hacer caja o que, bueno, que pague la cláusula y se marche antes de hacer un esfuerzo porque se quede. La pedrada de Pedro Martín, siempre por vacaciones y por fiestas. ¡Hola, Pedro!
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Cuál es tu pedrada que ya te vienes riendo?
No, es que es una auténtica pedrada, pero bueno, que se le va a hacer.
Bueno, no esperábamos otra cosa.
¿Tú tienes alguna película en que cada vez que la ves llores?
Agárralo como puedas, pero de risa.
Ah, sí, vale. No, yo lloro de verdad. Ayer estuve viendo por no sé cuánta vez en mi vida, Qué bello es vivir, que la pusieron en la segunda cadena de televisión española, una película de Frank Capra de año 46 o por ahí, y con James Stewart, que cuenta la historia de una persona que si no hubiese nacido, hubiese pasado, y al final siempre lloro. Entonces, ya sé que hay mucha gente joven que cuando ve una película en blanco y negro, de repente, ¡buh!, no la ve, es imposible que la vean. Pues si la pueden ver, que la vean, y si pueden aguantar hasta el final, que aguanten, porque al final es cuando hay que llorar. A moco tendido. Ayer se me caían unos lacrimones increíbles. Y yo no sé, ya te digo, la habré visto 15-20 veces, y la vi 15-20 veces que la veo, lloro. Así es que no sé si será una gran película, para mí lo es, y eso. En estas fechas, si puedes echar una lagrimita por una película, pues magnífico.
Nunca dejarás de sorprenderme. ¡Hasta mañana, sí, Pedro!
¡Adiós!
Y este que van a escuchar es el grupo uruguayo No Te Va a Gustar, que va a poner la banda sonora esta noche en la boda de Godín con Sofía, con su novia de toda la vida, hoy boda religiosa en Uruguay. Que sean muy, muy felices ellos dos juntos y con lo que tenga que venir, si Dios quiere. Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Volvemos a hablar hoy del caso de Laura Luelmo después de la rueda de prensa que ha ofrecido la Guardia Civil. La Guardia Civil ha asegurado que cree que el asesino confeso de Laura Luelmo Montoya raptó y mató a la profesora el mismo día de su desaparición. Volvemos a hablar del caso de Laura Luelmo después de que en los últimos días hayamos vivido una auténtica reacción exagerada en los medios de comunicación, en los políticos. Adrián Lastra, la portavoz del PSOE, llegó a afirmar que es necesario educar para que la mitad de la población no piense que puede disponer de la vida de la otra mitad.
Es decir, como si en España haya una mitad de la población, que son los hombres, que está pensando en acabar con la vida de la otra mitad de la población. Excesos verbales, excesos informativos, que hay un momento en que, bueno, llegan a deformar la realidad, porque si uno hubiera estado viendo todas las horas de televisión que se han emitido en España con motivo de este caso, pensaría que España es un país inseguro, España sería un país en el que la violencia machista pues domina la vida social. Solo doy dos datos para romper la falsa burbuja que se ha creado en torno al caso de Laura Luelmo. En la ciudad de Chicago, que tiene una población de 2,5 millones de habitantes, ha habido 650 asesinatos en el último año. Mientras que en toda España, con casi 47 millones de habitantes, ha habido 307. Eso por dar un dato. España es uno de los países más seguros de Europa, del mundo. En España no es frecuente que te asesinen cuando salgas a correr. La violencia machista. Bueno, pues la violencia machista, las estadísticas nos dicen que estamos en 50-40 casos de homicidios, asesinatos. Cualquier caso, uno solo, es ya demasiado. Pero ante el alarmismo, la sensación de que España es un país inseguro, donde la violencia machista campa por sus respetos, ya digo que uno solo de los casos es un caso excesivo, hay que recordar los datos de verdad. Porque es que a base de horas de televisión, a base de debates de políticos, a base de declaraciones frívolas, se crea la burbuja de la inseguridad falsa, que no es verdad. Que estamos hablando de una comparación con Chicago, ya digo, Chicago, que es una ciudad estadounidense, bueno, una de las ciudades estadounidenses más importantes, y allí con 2,5 millones de habitantes han tenido 650 asesinatos y nosotros con 47 millones tenemos 300 asesinatos. Vayamos a los datos y no nos dejemos llevar por falsos alarmismos, falsas expectativas, falsas impresiones, no expectativas. Es lo primero, no lo único a estas horas. Pilar Cineros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Fíjate, estábamos aquí hace no tanto para celebrar la Nochebuena.
Hace horas.
Y ha pasado la Nochebuena, ha pasado la Navidad. Y yo creo que en general la hemos pasado muy bien, espero que los oyentes también, pero seguro que con algún que otro exceso, sobre todo a nivel gastronómico. Y claro, hay que empezar a pensar que hay que aligerar un poco, por lo menos de cara a la noche vieja y el año nuevo.
Esta noche no cenamos, Pilar.
¿Te parece?
Sí, esta noche no cenamos y un paseo de una hora, por lo menos.
¿Qué hacen los oyentes, por ejemplo, con las sobras? Porque sobras siempre hay, sobras que duran.
Hay que reciclar.
Y duran. ¿Qué hacen realmente durante estos días? ¿Comen más ligero hasta que llega la cena de Nochevieja y el Año Nuevo? ¿O pasan absolutamente de todo? ¿Qué vamos?
O el exceso perdura.
Exactamente. José Comián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué has hecho tú, por cierto?
Yo lo que he hecho ha sido traerme mucha comida, muchas sobras para mí y para Madrid.
Hombre, en tuppers.
Hombre, por supuesto. Una maleta con ropa, otra maleta con comida.
Una maleta con comida.
Es lo que tiene vivir fuera de casa de mamá y papá.
Hombre. Y es lo que tiene ir a casa de mamá y papá.
Y de la abuela.
Eso
se valora mucho más ahora, claro que sí. Claro,
¿cuántos
claro.
días vas a estar comiendo sobras?
Pues calculo que una semana.
Una semana de sobras, pero no las vuelves a congelar.
No.
Es fiambre o es...
Ahí está. Algo sí.
Algo sí. No,
pero bueno, en principio...
Aguanta, claro. A ver. Bueno, entonces, ¿qué le preguntamos a los oyentes hoy?
Le preguntamos eso, que nos cuenten cómo ha sido esa cena de Nochebuena, la comida de Navidad, qué han comido, cuánto... ¿Y hasta cuándo les va a durar? ¿Cuánto van a estar tirando con las sobras?
Oye, también queremos recetas con sobras, ¿eh? Hay gente que
es
especialista.
Esto es muy importante.
En utilizar sobras para hacer nuevas recetas. Eso está muy bien.
Esto es muy importante. ¿Qué haces con las gambas cuando han sobrado un kilo de gambas? Y bueno, ya están cocidas, ¿eh?
Se han sobrado. Claro. Que puede ser el caso que se lo hayan terminado todo después de salir de fiesta por la noche y llegaran y se pegaran el atracón.
Cosa que habrás hecho tú entonces.
No,
es que cuando salen cosas así tan específicas, dices... este lo ha hecho. Bueno, este lo ha hecho.
¿Tenemos ya alguna cosa ahora?
Ya nos llega algo, nos cuenta un oyente. En mi caso celebré la Nochebuena en un hotel y por lo que venía en el menú me imaginaba que iba a acabar muy empachada porque incluía de todo, sopa, carne, pescado, pero resultó que toda la comida era tipo de diseño, dice, y al final me quedé muerta de hambre.
Ay, cuando llegué los a casa, diseños.
Cuando llegué a casa, volví a cenar.
¡No!
Bueno, oye.
Bueno.
Vaya, vaya.
Para la próxima ya sabe eso, cómo
para
funciona.
La próxima,
es un menú estrecho, sitio, pero muy prolongado. Esto
ahí
se
está.
Lleva mucho ahora, sí.
En mi familia pasa todos los años lo mismo. Dicen, las abuelas cocinando toda la tarde y a las 9 lo dejan todo listo para ver el mensaje del rey. Y claro, el resto no llegamos hasta las 10 o 10 y media y ellas dos empiezan a picar los entrantes. Este año, cuando llegamos a casa, no quedaba ni jamón ni croquetas.
Pues me ya, parece muy lógico,
claro,
y normal.
Por, pues haber llegado antes.
Claro, que sí.
Que se suele llegar a las 10 y media de la noche a cenar a mesa puesta.
Claro,
hombre.
Las
la
abuelas,
jeta.
Pues nada.
Toda la tarde trabajando.
Oyendo a Felipe VI y una manita que se te va se le iba al plato.
Pues claro que sí. Y porque yo lo valgo.
Y también tenemos algún mensaje ya en el 607-150602.
He terminado las vacaciones y ya camino del trabajo otra vez. He comido. He dejado a la sirenita sin amigos. Madre, me he hincha marisco. No queda nada, no queda nada. En la cena, en el desayuno,
en
la comida, otra vez en la cena. Pero es que hay que aprovechar. Son 2 días, 3 los que tiene uno y hay que comer todo lo que puedas. Sí, ahora en la maleta tuppers
espera.
La tengo llena, pero llena. Es más, he facturado la ropa. No vaya a ser que entre hambre en el avión. Un saludo.
Pero este ha dicho que ha desayunado marisco.
Ojo,
pero
ojo.
¿Gambas mojadas en chocolate o qué?
Bueno, ya.
Por la mañana, por la noche.
¿Qué han comido?
A media tarde.
No preguntamos por si acaso.
Bueno, pues nada, mándanos tus mensajes a @latardecope, facebook.com/latardecope y esas notas de voz al 607-150602, notas de voz a través de nuestro número de WhatsApp de la tarde. La que suena es Miley Cyrus, que la ha vuelto a liar. ¿Por qué? Bueno, porque hace una versión feminista de un villancico clásico. ¿Y qué ha pasado, José Cobian?
Pues que ha vuelto al show de Jimmy Fallon, la cantante que interpretó un villancico de los 50, Santa Baby, pero cambiaron la letra para darle un giro actual, que esto no ha gustado mucho en Estados Unidos. En la letra de la canción, una chica le cuenta a Santa Claus que ha sido muy buena y por ello en su versión no pide regalos como un dúplex, un descapotable, cheques en blanco o un anillo de diamantes.
¿Pero esta mujer qué le pedía a Santa Claus?
Ya, esto es, me he preguntado
esto,
yo.
¿Esto qué es?
Bueno, Cyrus canta, puedo comprar mis propias cosas, el mejor amigo de la mujer es la igualdad salarial o deja de interrumpirme cuando hablo. Y bueno, alguna que otra salida de tono también.
Bueno, ya sabes, tratándose de Miley Cyrus.
Polémica siempre hay.
Siempre provocadora. Bueno, recuerda, puedes dejarnos tus mensajes sobre cómo fue la Nochebuena, la Navidad y sobre todo cuánta comida te ha sobrado, cuánto te has pasado y si reciclas bien, ¿no? Esas sobras o no. Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope o con tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602. Oye, ¿cuántas veces de pequeño te pusieron malas notas por escribir mal en tus cuadernos de caligrafía? O a lo mejor eres de los que tuviste como esa letra tan redondita, tan bonita, tan legible de la infancia, se convirtió poco a poco en un burruño imposible de leer en la universidad. Bueno, siempre pensaste que eso era algo malo, sobre todo ya cuando ni tú mismo podías entender lo que habías escrito de la mala letra, ¿no?, que tienes. Bueno, pues según un estudio de la Universidad de Yale en Estados Unidos, las personas con mala caligrafía resulta que son más inteligentes. ¿Cómo te quedas, eh? ¿Y esto por qué? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a José Antonio Portellano, que es neuropsicólogo y profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué explicación tiene esto?
Pues pensamiento y movimiento no van a la par. Vamos a ver, los pensamientos en cualquier persona pues pueden ser más lentos o más rápidos, pero en las personas más inteligentes tienen mayor fluidez, de más velocidad de procesamiento y es normal que cuando escriban pues que la calidad de la letra se deteriore un poco. Pero yo haría una salvedad, que también hay personas que tienen problemas de escritura que se llama disgrafía y que pueden ser tremendamente inteligentes, pero como norma general sí que es cierto que la mano va más despacio que el pensamiento y sobre todo en las personas con más rapidez tíos con más inteligencia.
Es decir,
tanto,
piensan más rápido de lo que escriben, claro, porque realmente no dan de sí, ¿no?, a la hora de plasmar lo que piensan en el papel.
Esa sería la explicación, es decir, el cerebro tiene una velocidad de procesamiento que difícilmente la mano lo alcanza, y si eres una persona con pocos recursos intelectuales, con más digamos, dificultad para razonar, pues casi se iguala la mano al pensamiento, lo que no sucede en las personas que son más intelectualmente pues más dotadas, más capacitadas. Entonces se pierde lo que se gana en fluidez en la letra se pierde en calidad, y por tanto no es un estudio que resulte, digamos, como sorprendente.
O sea, novedoso, bueno, en realidad.
Bueno, es una constatación empírica, científica, de algo que es habitual. Más velocidad de pensamiento, más inteligencia, pues la letra no va al compás. Ajá. Por el contrario, las personas que tienen menos recursos intelectuales, pues a lo mejor, como procesa más lentamente, también la velocidad de la letra la hace mejor, la calidad de la letra, pero claro, tienen más calidad, pero en el fondo su capacidad de pensar está más limitada.
Qué curioso. Doctor, ¿y está demostrado que la caligrafía refleja la personalidad del ser humano?
Vamos a ver, hay una base científica y otra que no lo es en lo que se llama la grafología. Es decir, para hacer peritaciones y para hacer análisis de tipo de letra o de autores de letras, hay una ciencia que es la ciencia grafológica. Luego hay gente que digamos que nos cuenta cuentos, pero sí es totalmente demostrable que que todos tenemos unos rasgos en la escritura que nos definen, que nos hacen distintos a unos de otros, y por tanto las personas, los expertos que se dedican a identificar lo que es a través de la letra a la persona pueden hacerlo. Otra cosa es que haya cuentistas.
Uh-huh, claro, pero sí que existe, por lo tanto, esa relación. Creo que incluso está demostrado que a veces la escritura puede ayudar a detectar incluso algunas enfermedades degenerativas. ¿Es así?
Tiene cierta lógica, sí. Vamos a ver, una persona que vaya a entrar en una demencia tipo Alzheimer o que tenga enfermedades psiquiátricas graves como algunos tipos de esquizofrenia, pues lógicamente si cambia el pensamiento, cambia la velocidad de procesamiento, sí que podrían ser indicadores de que esa persona está entrando en una fase de deterioro. Y de todas formas, solamente por la letra, nadie se atrevería a dar un diagnóstico ni de demencia ni de psicosis, pero podrían ser factores indicativos lo que es la pérdida de la calidad de la letra. Por ejemplo, eso está estudiado en la enfermedad de Alzheimer, que, bueno, con eso, repito, no se va a diagnosticar una demencia de Alzheimer, pero que hay una pérdida en el flujo, en la velocidad, en la calidad de la letra, que podría dar un indicio, junto con otras pruebas neuropsicológicas y neurológicas, que son las más importantes, evidentemente.
Qué interesante en cualquier caso, ¿no? Cuántas cosas se pueden deducir de cómo escribimos. Así que a partir de ahora, cuando nos digan eso de tienes letra de médico, que parece que es verdad que todos los médicos escriben mal, no todos, pero la mayoría, pues no será una cosa tan negativa. Lo tendremos que ver como algo positivo, doctor.
Exacto.
José Antonio Portellano, neuropsicólogo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y alguna vez te has planteado cómo debe ser comer a ciegas? Fíjate, seguro que ayer, día de Navidad, o en la cena de Nochebuena, en casa, con la familia, pues no sé, aparte de la comida que estaría riquísima, habréis hablado de qué bonita está la mesa, qué buena decoración, cómo te has esmerado este año, papá, mamá, ¿no?, abuela, qué bonitas copas, o ese centro especial que has preparado para la cena. Imagínate que no puedes ver nada de eso, que en realidad tampoco puedes ver el plato, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ha hecho nuestra compañera Maribel Sánchez. Se ha tapado los ojos y, claro, con cierta torpeza, en su caso hay que decirlo, se ha sentado a la mesa.
Vengo a la comida ciegas, es aquí, ¿verdad?
Correcto, bienvenida, Maribel, ¿qué tal?
Con la antifaz.
Estoy a su derecha.
Ah, sí, ya oigo a la gente, sí, y los platos.
Huele, ¿verdad?
Huele a comida. ¿Puedo tocar lo que hay en la mesa?
Puedo tocarlo, la derecha.
Plato, la servilleta encima del plato, los cubiertos.
Señorita, le voy a poner
Hola.
Agua.
Sí.
a sus 12, ¿vale?
No sé dónde estoy. Están llegando el resto de los comensales, todos con su antifaz.
Yo debo estar en una esquina porque veo, y tú también, claro, si estás enfrente de mí, ¿no?
El que te palpa la cara se queda grabado todos esos detalles en su memoria, ¿eh?
Sí, sí.
Y nosotros que tenemos todos los sentidos perfectos o casi perfectos, vamos, útiles. Y no los aprovechamos 100%, ¿eh?
Claro que no. Y qué ganas de quitarme el antifaz, ¿no?
Fíjate, se acababa de sentar todavía a la mesa. Claro, para alguien que no está acostumbrado no debe ser fácil. Cuando el camarero, por ejemplo, le decía, la copa está a sus 12, ¿no? Claro, te imaginas el reloj y piensas, pues a las 12, ¿no? Porque si no, ¿cómo te dicen dónde están colocadas las cosas, las copas, los vasos, los cubiertos? Complicado parece, pero atención, ¿eh? Es que hay más, traen ya la bebida y la comida a la mesa.
A ver si llego. A ver, aquí está la copa. Pues vamos a probarlo, claro. ¡Qué bien huele! Dos tenedores tengo yo a mi izquierda y dos cuchillos.
Oye, qué dominio estoy cogiendo, ¿eh? Ya sé dónde está cada cosa directamente.
Ya he estado tocando 20 veces.
A ver.
Está durito, parece carne, ¿verdad?
Sí, es carne. Pero es una carne con volumen, no sé.
El primero que se mancha es un torpe.
A ver, torpe a la una, torpe a las dos. ¿Alguien mejora la palabra torpe?
Yo de todas formas me he puesto el babero como tú, ¿eh? Igual.
Yo también.
Creo que es verdura lo otro, ¿eh?
Yo sí, te digo.
¿Hay patata? Las ventosas. Acabo de comerme una ventosita. ¡Ay, se me cae la servilleta otra vez! ¡Qué desastre! Acabaré manchándome.
¿Te imaginas?
¿Sabéis que me acabo de meter el tenedor sin nada en la boca?
Claro, me ha bajado.
Se me ha quedado la carne por algún sitio perdida. Ah, pues me acabo de comer la flor, ¿eh?
La señora ha terminado. ¿Me quiere quitar el antifaz?
Estoy seguro.
Hola, Margot.
Hola. Pero eres
qué alegría vernos. Mira, ni soy delgada, ni soy morena. Ha sido estupendo. Vaya experiencia.
Bueno, es lo que nos contaba nuestra compañera Maribel. Vaya experiencia. Lo de mancharse, pues claro, si ya habitualmente yo soy, por ejemplo, de las torpes que me mancho, ¿no? Cuando como, si no tengo un poco de cuidado, imagínate con los ojos cerrados. Hombre, yo creo que aquí hay dos cosas importantes, ¿no? Nos da la medida en que las dificultades que tienen, por ejemplo, personas que no ven, ¿no? Personas ciegas, cuando están, en este caso, a la mesa, y cómo esas habilidades que ellos tienen, pues fíjate, les hace, sin embargo, tener una facilidad que nosotros, los que vemos, no tenemos cuando nos ponen una venda en los ojos, ¿no? Y por otro lado, el hecho de cómo probablemente valoras otro tipo de cosas, otro tipo de sensaciones y, por supuesto, los sabores de la comida también en el momento en que te tapan los ojos. Una experiencia, sin duda. Qué bien poder hablar de los Beatles. La verdad es que hablar de los Beatles normalmente es sinónimo de éxito, de una carrera meteórica que marcaría un antes y un después en la historia de la música pop, también del mayor fenómeno fans que haya existido nunca. Pero en la historia de los cuatro de Liverpool, aunque no te lo creas, también hay fracasos. Por ejemplo, The Magical Mystery Tour, una película que se estrenaba tal día como hoy, un 26 de diciembre de hace 51 años. Y resultó que no gustó nada al público, pero tampoco, de hecho, mucho menos a la crítica, que no dudó en calificarla como soporífera. ¿De qué iba la película? Bueno, pues trata de un viaje de una hora en autobús en el que se supone que debería ser un viaje mágico, lleno de aventuras, pero en realidad no ocurrió nada interesante durante el rodaje. Simplemente el autobús en el que iban los Beatles terminó creando un gran atasco. La BBC solo la proyectó en dos ocasiones en aquellas Navidades de 1967. El caso es que la película fue un fracaso, pero eso sí, los Beatles terminarían celebrando un nuevo éxito. Editaron primero un doble disco en formato EP con 6 canciones, entre las que figuran Magical Mystery Tour, The Fool on the Hill o este I Am the Walrus. Es esta canción que estamos escuchando. Bueno, este nuevo disco era el siguiente al Sgt. Pepper's, editado el mismo año, y aunque el disco original con 6 canciones funcionaba bien en el Reino Unido, acabaría siendo un éxito total cuando se editaba el álbum de la banda sonora en los Estados Unidos. En ese disco se incluían canciones que aparecen en la película como Strawberry Fields Forever, con la firma de Lennon o Penny Lane, claro, en la que McCartney rinde homenaje a la emblemática calle de Liverpool. Esta maravillosa canción que todos conocemos, que a todos nos gusta, así que un fracaso en la gran pantalla resulta que se acabaría convirtiendo en un gran nuevo éxito para los Beatles. Y no fue el único, ¿eh? La canción All You Need Is Love, que también aparece en la banda sonora, sería la primera canción en transmitirse en directo para todo el planeta. El cuarteto aparecía tocando en directo en el estudio 1 de Abbey Road junto a una orquesta de 13 músicos. Qué maravilla, ¿eh? Si es que al final, hasta de los fracasos, salían éxitos para este grupo, para los Beatles. Otra de nuestras canciones favoritas de los Beatles, Fernando, si es que es lo que tiene esto.
Otra de ellas, sí.
Hasta de José Cobian, que sí, es muy joven, pero que también le gustan los Beatles, ¿no?
Claro que sí, hombre.
Hombre.
Y los oyentes que han hecho con la cena que sobró en Nochebuena, con la comida que sobró en Navidad, ¿qué cenaron? ¿Cuál es su estado?
Bueno, nos siguen llegando mensajes contándonos eso, que qué han hecho con la comida que les sobra estas Navidades y también de lo que hicieron el día de Nochebuena y de Navidad. Mira, nos dice aquí un oyente, para la comida de Navidad del día 25 fuimos a un restaurante y había mucha comida, pero tardaron casi media hora entre un plato y otro. Se me acabaron quitando las ganas. En este caso, el servicio del restaurante dejó mucho que desear. Total, la conclusión es que como en casa, con comida casera, no se come en ningún lado.
Bueno,
pues nada, conclusión.
Que no le salió bien, no le salió bien. Si
una mala experiencia.
A veces pasan estas cosas.
Luis Vicente, yo cené con mi esposa, nos pusimos las botas de marisco y lo que sobró nos lo comimos ayer al mediodía. No tuvimos problemas de familia, de discusión política y tampoco el del cuñado plasta.
Desde luego el cuñado se lleva todas las tortas.
Está en todas las conversaciones, sí, sí.
Para discutir no hace falta restar gente, porque con dos también hay discusión, bueno, o sea que...
Pero en este caso no, parece que se llevan muy bien, ¿eh? Y sí. Disfrutaron de la cena.
Víctor dice, llevo 24 horas comiendo ensalada y arroz blanco. Yo no sé por qué, aunque mi madre me dice que igual es por los tres platos que me cené el lunes y los dos postres XXL que me comí. ¿Qué cosas tienen las madres?
¿Y lo del arroz blanco qué es? ¿Para hacer dieta blanda o qué?
Claro, es que le sentaría mal la cena y sobre todo tanto postre. Que esa es otra, que mucha gente hoy viene malo. O mala, con los problemas de estómago, claro, de lo que se han pasado.
Que se recupere para Nochevieja, por lo menos. Y más mensajes, como decíais, con receta, que nos llega incluida también esta receta en el 607-150602.
Y atracón de comida, bueno, atracón de cena y posteriores días. Pero no se tira nada, que haces una caldereta de cordero de 3 kilos de pierna, no pasa nada. Lo que sobra lo metes en unos botes, lo haces al baño María y haces conserva de caldereta de cordero, extraordinaria. Que sopran gambones a tutiplén, los pelas con las cáscaras y las cabezas, las machacas un poco y te haces un fondo para unos arroces extraordinarios. Y con la molla, pues te haces un revueltito con unos champiñones o una tortilla de gambas.
Ahí estamos.
En fin, jamón nunca sobra. No hay que tirar nada, topa adentro, todo aprovechado. Vale, feliz Navidad, amigos.
Feliz Navidad.
Qué bueno.
Que es verdad que no hay que tirar nada. Fíjate, esta solución... Yo lo del guardar la caldereta de cordero y hacer
conserva
de la caldereta de cordero no lo había oído nunca, pero claro, supongo que si lo cierras al vacío, pues en vacío se queda, con el baño María el tarro se quedará al vacío y ya está.
Bueno, si nos está escuchando, que nos diga cómo hace y ya está.
El baño María, ¿no? O sea, para hacer la conserva.
Para hacer la conserva, porque lo del
que no
revuelto
se te estropee,
lo del revuelto del gambón es más fácil, pero lo del baño María, la conserva, no sé yo cómo hacerlo.
Me ha hecho gracia cómo ha llamado
la molla.
Es decir,
y la cabeza cocida y la pata para hacer el fondo de marisco. Para hacer el arroz, claro. O la fideuá, también.
Ahí estamos. Oye, que aquí la gente tiene solución para todo.
Y luego, si tú has sido el que has cocido el caldo, si tú has cocido el marisco, te sale un caldo estupendo, lo congelas y eso, bueno, eso es gloria bendita.
Eso se aprovecha, claro que sí.
Siempre, siempre, siempre.
Déjanos tus mensajes, tus recetas también con las sobras, lo que quieras en @latardecope, facebook.com/latardecope y las notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, que es el 607-150602. Suena esta canción del Rey León porque piden a Disney que deje de explotar el Hakuna Matata del Rey León.
Sí, porque es una expresión de uso común en África, pero fue el Rey León el que la dio a conocer en todo el mundo. La registró como marca Disney y 24 años después de que se estrenara la película de dibujos, Disney ha presentado lo que será una nueva adaptación real del film. Por eso casi 100.000 personas han firmado ya una petición en la que se pide a la empresa que deje de sacar partido a algo que no ha inventado.
Fíjate. Bueno, déjanos tus notas de voz en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.